Una persona ha fallecido y varias han resultado heridas en Camas, Sevilla, tras derrumbarse la segunda planta de una nave que se encontraba en construcción. ¿Qué más sabemos? COPE Sevilla, Irene Ramos.
Los bomberos trabajan en estos momentos en la zona donde han conseguido liberar a los cuatro heridos en el derrumbe para recibir atención médica, y queda todavía entre los restos de la nave el fallecido en este grave siniestro. Hasta el lugar de los hechos, un edificio en construcción, se han desplazado policía local, guardia civil y también sanitarios. El derrumbe ha sorprendido a los trabajadores en un polígono industrial de la localidad de Camas, un municipio situado a unos 3 kilómetros de Sevilla capital. Como decimos, a esta hora se trabaja en la zona en una jornada de intenso calor con máxima rozando los 40 grados.
Y el fuego cruzado entre Israel e Irán deja nuevas víctimas. 3 paramédicos han muerto en el ataque israelí a una ambulancia en Teherán, mientras que un chico de 16 años está en estado crítico en Israel. Todo cuando están a punto de cumplirse 48 horas de la restricción de Internet por parte del régimen iraní. Silvia Martínez.
Los bombardeos han sido prácticamente constantes desde esta madrugada. El ejército israelí afirma haber alcanzado de nuevo la sede científica del Ministerio de Defensa iraní. Es una agencia encargada de desarrollar tecnologías emergentes con fines militares. En un comunicado, Israel asegura además que ha atacado decenas de objetivos militares iraníes, entre ellos varias instalaciones de fabricación de misiles de Teherán. Por otra parte, el asesor del líder supremo iraní, Ali Shamkhani, ha reaparecido pese a que Israel le daba por muerto. Aunque han circulado imágenes de la casa de Shamkhani destrozada por las bombas, el asesor y exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha asegurado en un mensaje que está vivo y listo para el sacrificio y que el día de la victoria está cerca.
Y el incendio ocurrido en una fábrica de productos de higiene en Vitoria ha obligado a confinar en sus casas a los vecinos del barrio de Avechuco y de parte de los de Arriaga. Las autoridades piden además que se cierren las ventanas por la densidad del humo generado por este fuego, que podría haberse iniciado en un camión que estaba llevando productos químicos a la empresa. Y en los deportes, día de fichajes en la Liga Española. Teresa Vasallo.
Donde Joan García ha firmado con el Barcelona junto a Joan Laporta hasta 2031. Además, Fer López ha fichado por los Bulls, estará en el equipo inglés hasta 2030 y deja 25 millones de euros en la caja del Celta. Y Quique García ha dejado al Alavés para firmar por el Español por 2 años. Por otro lado, en el Mundial de Clubes, a las 6, Benfica, Auckland City, a las 8, Flamengo, Chelsea, y a las 12 de la noche, Los Ángeles, Esperanza de Túnez. Además, las ligas europeas y FIFPro han presentado una queja formal ante la Comisión Europea contra FIFA por su decisión unilateral sobre el calendario y por la creación de un Mundial de Clubes sin el consentimiento de las ligas y tampoco de los jugadores. En tenis se sigue retrasando el partido de Carlos Alcaraz. Está previsto que juegue no antes de las 5:10. Los cuartos de final de Queens contra el francés Riedernich. En baloncesto, la selección femenina juega a las 8 el Eurobasket contra Alemania.
Gracias, Teresa. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 35 grados en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de más calor con máximas de 38. Mañana arranca el verano. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A4 en Valdemoro está generando 2 kilómetros de atasco. Complicaciones en ambos sentidos en la A3 en Rivas. De salida A1 Circuito del Jarama, A2 Coslada, A3 Fuentidueña de Tajo, A4 Pinto, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío y Las Rozas. En la M40 Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo A5. Más de 25.000 opositores se examinan mañana en busca de una de las más de 3.000 plazas de docentes para el próximo curso en Madrid Región. La mayor parte de la oferta es para enseñanza secundaria. En estos exámenes se han convocado especialidades donde hay una mayor demanda de profesores, como las relacionadas con informática. Escuchas la tarde.
Pues la noticia del día es la que te llevamos contando toda la tarde, la que dejaba esta mañana, la que se veía en la sede de Ferraz del PSOE. La UCO ha entrado a hacer un registro, bueno, realmente no es un registro, era un requerimiento judicial para conseguir clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. La UCO se le ha visto a los agentes de la UCO, a 3 agentes dentro de Ferraz, de esa sede del Partido Socialista, de ese corazón del partido que gobierna España ahora mismo, un registro que no solamente se ha producido en Ferraz, buscando esos correos electrónicos de Santos Cerdán, sino que también ha tenido lugar en el Ministerio de Transportes, en ADIF y en la Dirección General de Carreteras. Buscaba la UCO también, a petición del Tribunal Supremo, clonar también los correos electrónicos de José Luis Ábalos. Es la actualidad judicial de esta cascada de informaciones que siguen llegando. ¿Cómo pasan de rápido de una cosa a otra? De cómo se van sucediendo las noticias. Parecía que nada, que ha sido hace un montón lo de Leire Díez, que la fontanera del PSOE, y hace nada más que 15 días, ¿no? Pero desde Leire es que ha pasado lo del informe de la UCO de 490 páginas que señala a ese triángulo Coldo, Ábalos, Santos Cerdán, luego la dimisión de Cerdán, la expulsión de Ábalos, ahora mismo la imputación de Cerdán, que tiene que declarar el día 30. Bueno, es que es complicado explicar todo lo que hay ahora mismo encima de la mesa, pero la noticia es esa, y la imagen que ya ha pasado a la historia reciente de España es, como te digo, esa, la UCO entrando en la sede de Ferraz del PSOE. Nos contaba Ricardo Rodríguez, nuestro compañero, hace unos minutos aquí en la tarde, que el sentir dentro del Partido Socialista es de que están afectados. Contaba que un exdirigente del Partido Socialista le ha contado que incluso lloraba esta mañana al ver esa imagen de la UCO dentro de la sede de Ferraz. Se lo estaba contando a Ricardo Rodríguez también, que no saben qué puede pasar, que es extraña la reunión que ha tenido Sánchez hoy con Salvador Illa en Moncloa, que estaba haciendo una ronda también con otros miembros del aparato territorial del partido. Lleva dos días Sánchez con la agenda completamente vaciada. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues no lo sabemos. Decían que el PSOE, que es complicado, nos cuentan también fuentes del Partido Socialista, que es complicado lo que puede decir el PSOE ahora mismo, porque se han quedado sin relato, ¿no? Ya no vale lo de los pseudomedios, ya no vale lo de la UCO patriótica, lo de la justicia facha, y están viendo a ver cómo pueden armar un relato sin saber realmente lo que puede pasar en los próximos días y las informaciones que pueden llegar, que serán más. Estaremos atentos a lo largo de la tarde y vamos a comentar y analizar esa imagen de la UCO entrando en Ferraz. En unos minutos estará por aquí Ángel Espósito para contarnos cómo lo ve él en esta imagen que pasa ya a la historia de España. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, ¿qué tal?
Muy bien, con ansiedad.
¿Por qué?
Porque te pones a trabajar una hora o dos horas y cuando vuelves a mirar las noticias ha pasado algo más. Tenemos nuevas novedades, ¿no?
¿Y sabes qué es lo que sucede? Son tantas cosas.
Sí.
Porque por un lado está la imagen de hoy, que es una imagen que llega cuando Sánchez venía de ayer de haber suspendido su agenda, ¿no?
Sí, pero ¿tú te has fijado en la imagen bien? Porque se ve a la UCO entrando en las oficinas del PSOE y el eslogan nuevo que tiene el PSOE, que pone España responde, que es un poco profético, ¿sabes?
No, pues es una respuesta.
Sí, a mí, total, o sea,
fíjate, al margen de
para las mí ahora mismo la UCO y los jueces son los únicos defensores del ciudadano.
Al margen de las presuntas corruptelas y de lo que haya podido pasar, el hecho de que la UCO esté dentro de la sede del partido que gobierna España es un síntoma de que nuestro Estado de Derecho funciona. Ojalá. Y de que las instituciones funcionan. Ojalá. A pesar de que,
sí.
tengan amenazas sobre ellas, ¿no? Pero que funcionan.
Y precisamente ese Estado de Derecho es la salvaguarda del ciudadano de a pie.
Pues estaremos atentos de todo lo que pueda surgir a raíz de, bueno, la imagen es esa, la entrada de la UCO en la sede de Ferraz del Partido Socialista. Vamos a ir contándotelo a lo largo de la tarde y cualquier novedad que pueda haber, por supuesto, estaremos atentos. Pero lo siguiente en la tarde es dedicar unos minutos a nuestra economía, a la economía de bolsillo.
Vamos a ello.
Si tienes hipoteca fija, o si te cambiaste una fija cuando el tipo de interés se puso por las nubes y las hipotecas variables llegaron a subir hasta 500 euros al mes, o si estás pensando en comprarte una casa y no sabes por qué hipoteca optar, por si de tipo fijo, tipo variable, pues vamos a contarte algo que te interesa, María. Esta semana hemos leído que las hipotecas fijas podrían mejorar, pero en 2026. Y al mismo tiempo sabemos que las hipotecas sobre viviendas subieron un 14% en abril. Es el mejor dato de abril desde 2010. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE. María, no sé qué me dirás, pero a mí me parecen datos en principio contradictorios, ¿no? Porque dicen que sube, pero son los mejores. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo se come?
Vamos por partes. En primer lugar, efectivamente, aunque se espera que el Banco Central Europeo rebaje tipos este año, incluso a niveles menores al 2%, los bancos lo que están haciendo es mantener cautela y dejar las mejoras, o sea, como todavía el tipo de interés, la hipoteca fija media está muy baja respecto a los demás países de Europa, los bancos españoles están diciendo, bueno, vamos a mantenernos como estamos, que estamos a un tipo de interés muy bajo, y vamos a dejar las mejores ofertas y las mejoras para los ciudadanos que se quieran hipotecar para el año 2026, por ese margen que hay, ¿no?
Hablamos de hipoteca fija. ¿Cómo ha evolucionado la hipoteca a tipo fijo en el último año?
Pues mira, en abril-mayo del año pasado, del 2024, el tipo fijo medio en España era el 3,9. Un año después es el 3,17. O sea, va bajando. Y por eso hay un incremento fuerte provocado por la evolución del Euribor. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de ese 3,9 y ese 3,17 son los tipos de las hipotecas realmente firmadas, que pueden tener condiciones distintas según el perfil, etcétera. Lo digo porque acabamos de dar el dato de 2,57. Ese 2,57 son las ofertas, el tipo que se ofrece a los nuevos hipotecados, ¿vale? Es decir, una cosa es la evolución de las hipotecas y otra cosa es lo que están ofreciendo para los nuevos hipotecados los bancos. Entonces, resumiendo, en 12 meses los tipos fijos han bajado y eso es una mejora significativa para los que pidieron hipoteca a tipo fijo o piensan hacerlo pronto. Y en la eurozona, pues los tipos fijos siguen más bajos que en España. O sea, según datos del Banco Central Europeo, pues era aproximadamente 2,88% en abril, más o menos.
¿Qué significa esto para nosotros, para los ciudadanos de a pie?
Vale, lo que significa es que si tú valoras menos incertidumbre, es decir, si tú prefieres evitar fuertes oscilaciones del Euribor, pues tu entorno es el de la hipoteca fija, porque está en torno a un 3,2%, está ahí, esa horquilla es muy favorable para ti. Y comparado con el año pasado, que te he dicho que era un 3,9%, la diferencia se nota. O sea, se puede reducir la cuota mensual y ahorrar muchos euros en el plazo de, o sea, en cada plazo del préstamo.
María, volviendo a los últimos datos que tenemos de compra de vivienda, lo decíamos antes, el número de nuevas hipotecas creció un 14,4% interanual. Hablamos de más de 39.000 préstamos, que es la cifra más alta en un mes de abril desde 2010, hace 15 años. El tipo de interés medio fue de un 2,98%, es decir, que sigue por debajo del 3% por tercer mes consecutivo. Pero, ¿por qué sube el número de hipotecas, aún con tipos altos?
Claro, porque acabo de decir que los tipos en Europa están todavía más bajos que en España. Pero lo primero que hay que decir es que han subido tanto las hipotecas porque las que han pegado el tirón es las de a tipo fijo. Todavía las hipotecas fijas son 2 de cada 3. Entonces, ese es el tirón principal del aumento de hipotecas, es porque han aumentado ambas, pero han aumentado más todavía las de a tipo fijo, ¿no? ¿Por qué suben en general? Los tipos no están bajos, pero están bajando. Y cuando el mercado empieza a olerse que los tipos van a mejorar y van a ir bajando, pues hay muchas familias que empiezan a moverse antes de que los precios de la vivienda suban más, porque como los precios de la vivienda están en tendencia alcista y parece que no tienen techo, pues la gente cuando ve que hay una mejora en las hipotecas dice ahora antes de que sigan subiendo, ¿no? O sea, aparte del Euribor o las expectativas de bajada, también hay, por ejemplo, hay demanda contenida, que son las familias que aplazaron la decisión de comprar cuando los tipos estaban mucho más altos y que ahora que parece que hay un poquito más de estabilidad dicen, bueno, ahora es el momento. Por eso suben.
Al margen de cómo esté el mercado de la vivienda, si más bajo, más alto, y que está por las nubes, claro. Y lo que cuesta comprar un piso ahora mismo, si hablamos puramente de hipotecas a tipo fijo, ¿es un buen momento para lanzarse a por ellas?
A ver, es verdad que estamos en un terreno favorable, es decir, no está mal. Ahora los tipos están bajos, hay muchas hipotecas, hay récord de compraventas, pero en el 26, y lo han avanzado los propios bancos, las condiciones van a ser mejores, ¿no? Entonces, si estás pensando en comprar, pues a lo mejor tienes que pensar si puedes retrasarlo. O sea, es una decisión muy gorda, entonces a lo mejor no puedes esperar tanto, pero si puedes, yo esperaría al 26. Y si tienes hipoteca variable, bueno, pues a lo mejor sería oportuno mirar las opciones mixtas o considerar la subrogación, que es cambiarla, si eso te va a suponer más estabilidad, ¿no? Al final, estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Fíjate tú que estabas hablando de cómo van avanzando las noticias a toda velocidad. No sabemos si va a caer el gobierno, no va a caer el gobierno, qué es lo que va a pasar. Europa nos va a llamar la atención, no nos va a llamar la atención. y todo el mundo busca sobre todo estabilidad. Entonces, más estabilidad te da el tipo fijo.
Pues esos son los consejos sobre hipotecas, en este caso tipo fijo, que nos ha dado María Blanco, nuestra profesora de Economía de Bolsillo. Vamos a cambiar de tema, porque hay otro asunto que quería comentar contigo, ahora que llega el verano, que ya se ve también, bueno, ya llega el verano, pero luego llega septiembre, es decir, un nuevo curso, una nueva temporada, ¿no? Queríamos hablar sobre conseguir trabajo, que es algo complicado, ¿no? Sobre todo para los jóvenes con esa tasa de paro tan alta que tenemos. ¿Es un buen momento ponerse a buscar trabajo ahora antes del verano o es mejor en septiembre? ¿Cuándo es el mejor momento para ir con el currículum a la empresa?
A ver, pues en principio los ciclos son como casi los de los cursos, ¿no? O sea, en agosto, sabes que España se paraliza, entonces pues parece que todo se acaba y además hay un montón de trabajos estacionales por verano, etcétera. Entonces yo empezaría, que estamos en junio, no ha llegado julio todavía, empezaría a echar currículums teniendo en cuenta que probablemente hasta septiembre nada. El aluvión vendrá en septiembre.
El caso, María, es que muchas veces es un proceso frustrante, ¿no? Se me viene a la cabeza un tuit que leí el otro día en el perfil @historia, crítica, que empezaba diciendo el melonazo absurdo de buscar trabajo en 2025. Pues según este tuitero, buscar trabajo es casi un trabajo emocional, ¿no? Decía, ¿qué está pasando con los procesos de selección?
Es verdad, o sea, lo que está sucediendo es que mucha gente siente que buscar trabajo es como enfrentarse a un algoritmo que no tiene alma, ni ojos, ni sonrisa, ¿no? Y es verdad que hay que adaptar el currículum a cada oferta, que es de lo que se quejaba Historia Crítica, ¿no? Que había presentado 5 currículos diferentes, tuneados según el tipo de oferta. Luego tienes que superar filtros que son automáticos, si no pones las palabras adecuadas te tumban. Tienes que escribir cartas de motivación, que llega un momento que es como que la motivación es pagar las facturas y chimpú, ¿no? Y luego hay otra cosa, y es que el silencio o el rechazo automático pues es lo más frecuente y es bastante, bastante frustrante.
¿Cómo funciona esto de que hemos escuchado hablar algo de ello últimamente, sobre todo en muchas empresas que ya lo utilizan, esto de los filtros digitales? ¿Cómo funcionan?
Son lo que se llama ATS, los Applicant Tracking Systems, que son aplicaciones de inteligencia artificial que buscan palabras claves concretas que tienen que coincidir con la oferta. Si no las pones bien, aunque seas el mejor candidato, te descartan, da igual que tengas un perfil perfecto. Con lo cual, lo mejor es leer la oferta con lupa y asegurarte que las palabras importantes las vas a repetir en tu currículum para que no te tiren por una cosa así.
Es que un porcentaje alto de los currículums que se envían a empresas ni siquiera son leídos por una persona, por un humano, ¿no?
El primer filtro, desde luego, no. El primer filtro, desde luego, no.
Muchos ni llegan,
a veces,
se tiran directamente.
A veces, efectivamente, no son leídos porque los que van pasando ya te llaman para hacerte otro tipo de pruebas.
Venga, vamos a dar consejos para un buen currículum. María, si te parece, ¿qué debe tener un currículum que sea perfecto para poder pasar estos filtros y para poder llegar a ser leído por una persona y que luego te cojan en la empresa? Por ejemplo, ¿de largo cuánto tiene que ser?
A ver, yo lo primero que te diría es que te plantees que tu currículum ya no es lo que era. Ahora es una campaña de comunicación personal. Entonces, tiene que ser una cosa muy como una campaña de publicidad, o sea, como muy, muy claro, etcétera. 1 o 2 páginas como máximo.
No más. Dos como no mucho. Más. No hay que dar la chapa, ¿no? Ni dar la brasa.
Exactamente. Eso de los currículos de 10 páginas que parecían que los vendías al peso,
que ya dicen, qué chapa, qué pesado, este no lo cogemos.
Bueno, exactamente.
El título profesional, por ejemplo, ¿dónde tiene que ir?
Arriba siempre. Que quede claro lo que eres. Un economista junior con experiencia en análisis de datos, por ejemplo.
¿Qué se coloca primero? O sea, hablamos de
primero
experiencia.
Primero la experiencia reciente. O sea, primero lo último que has hecho. Porque no te vas a ir al año de Carracuca a decir, yo una vez estuve no sé qué. No, tú das lo último que has hecho como lo primero. Y luego lo que te decía de las palabras clave, tienen que estar.
¿Qué? Pero palabras clave que son para poder saltar ese primer filtro de la ATS, ¿no?
Exactamente. Lo primero que tienes que hacer es leerte la oferta de trabajo muy bien.
¿Y cómo sabes qué palabras clave son, leyendo la oferta?
Pues, por ejemplo, claro, efectivamente, mira, a ti tú buscas un trabajo como analista de datos y tienes que ver qué tipo de programas están pidiendo que manejes, qué tipo de experiencia están pidiendo,
en
qué sector,
en el currículum y
para luego decir, yo soy
filtro.
Justo la persona que claro. Tal, ¿sabes?
¿Foto?
Yo no pondría foto, excepto si te la piden. O sea, hay determinados trabajos, sobre todo si son de cara al público, que te piden foto, pero hay otros que son irrelevantes. Entonces, ni datos irrelevantes, ni foto, ni nada, excepto si te lo piden. Y luego hay una cosa muy importante. Nos da mucho por poner, soy proactivo, soy dinámico, soy no sé qué. Eso es basura, o sea, eso no se lee. Entonces, es mucho mejor poner logros. Por ejemplo, aumenté las ventas un 12% en mi anterior empleo o desarrollé una base de datos con tal programa. Entonces, si tú vas poniendo esas cosas, pues crea mucho más claro si sirves o no para el puesto de trabajo.
Es decir, cosas concretas que has hecho en anteriores empresas, en anteriores trabajos.
Por eso te decías que es como una campaña de publicidad.
Claro, más que decir, pues no soy proactivo y soy original.
Yo gané una Copa de Europa.
Trabajo bien en equipo.
Exactamente.
También se habla mucho de la carta de motivación. Hay gente que dice que sirve para algo, otros que dicen que para qué la vas a hacer, que no sirve para nada. ¿Vale o no vale?
Depende del trabajo, vale más o vale menos, pero desde luego es un rollo que siempre piden, ¿no? Yo, mi consejo sería que si no estás realmente motivado, tampoco finjas que lo estás porque se nota, ¿no? Y la verdad es que suele ayudar solamente si está bien escrita y si es personal. O sea, de repente te vas a encontrar en internet plantillas y la gente copia las plantillas, rellena tal, no sé qué, eso se nota. Entonces, no hagas eso. Si pones una carta de motivación, que sea personal, que esté bien escrita, pero que sea muy, muy personal, que se note que lo has hecho tú.
Y otra cosa interesante, ¿hay enchufes aún hoy en día? O sea,
sí, o sea, tú planteas una cosa.
Mucho por redes de contacto.
Aparte de, con lo que estamos ahora mismo, con la actualidad.
Bueno, claro, preguntarse no sé. Enchufes hoy por hoy, claro.
Depende
pues
para
claro,
el puesto.
Depende para quién, claro.
Claro, no, pero en general, para las personas de a pie que somos normales, decentes y honestas, si tú tienes que coger a alguien para un puesto de trabajo delicado, coges a alguien con que tengas cierto contacto o que conozcas, no vas a coger un desconocido. Entonces, sí es importante no solamente mandar currículum, sino moverte, o sea, preguntar, buscar conexiones, hacer prácticas, participar en eventos, porque al final, pues eso, la confianza es un valor. Y van a contratar a alguien que han visto antes que alguien que no conocen, aunque sea solamente virtualmente. Por eso es muy importante, y esto es una novedad, tener activa tu red. Sea LinkedIn, ponerte en contacto con antiguos profesores, o sea, crear red para que tengas muchos conocidos, que no es tanto enchufe como visibilidad, y eso es importante.
Dices aquí tú que antes se valoraba la lealtad a una empresa y hoy se valora más la adaptabilidad.
Sí, sí.
O sea, ahora ya no es tan importante llevar 20 años en un sitio, sino que tú hayas podido estar 5 en uno, 4 en otro, o haber hecho cosas diferentes en una misma empresa.
Excepto, por ejemplo, en determinados trabajos donde sí cuentan ese tipo de cosas, lo que tú decías, llevar 20 años en una empresa, pero haber hecho diferentes cosas dentro de la empresa, teniendo en cuenta que estamos en un mundo tan cambiante y tan acelerado, especialmente en determinados trabajos, pues lo que se busca es alguien que sepa trabajar en equipo, adaptarse a los cambios, ser versátil. La versatilidad está en alza. Sobre todo porque eso de, es que yo he estado 20 años en una empresa de contable, lo que transmites es rigidez. O sea, yo solo voy a poder ser contable. Entonces, si tú pones, he trabajado como contable, he hecho no sé cuántos cursos de formación, tengo otras habilidades, he aprendido a programar, yo qué sé, otro tipo de cosas, pues entonces se te valora mucho más.
Y dos cosas básicas. No se miente en el currículum, ¿no? No se puede exagerar. No,
no
es aconsejable
sobre
decir
todo
que
si
tienes
son cosas
un C1 de alemán si no lo tienes.
Sí, porque lo mismo te hacen la entrevista en alemán y te pillan un poco, ¿eh?
Bueno, siempre puedes decir nivel principiante. Yo, por ejemplo, por ser gallego, yo pongo principiante o medio en portugués.
Me pero parece
porque,
bien.
Sí, pero porque
sí,
yo,
eres
pero porque
capaz
yo le
de que
mucha
luego
cara también. No, claro, yo creo que sí, que le podría echar morro. Pero ¿sabes qué nos pasa? Luego a los españoles nos pasa con el italiano, que todos pensamos que hablamos bien italiano, ¿no? Y luego no nos entienden.
No tanto.
Y otra cosa importante es hablar mal de empleos anteriores tampoco se recomienda.
Eso muy mal. Eso fatal. Eso es como hablar mal de tu anterior
de
novia.
De tu ex.
No puedes hablar mal de tu ex.
Hablar mal de tu ex. Si alguien te habla mal de tu ex,
no,
desconfía.
Huye. Sal corriendo. Pero hay una cosa
total,
muy importante y es lo que decíamos al principio. No puedes mandar el mismo currículum a todo el mundo. Es decir, a diferentes puestos de trabajo tienes que tunear tu currículum, que es de lo que se quejaba Historia Crítica. Pero hay que hacerlo. Porque claro, necesitas currículums adaptados a la oferta de trabajo. La única manera.
Pues esas son las claves para hacer bien un buen currículum y para saltar esos filtros de ATS, ¿no? Que son de inteligencia artificial, que hacen que pues muchas veces, si no lo haces bien, pues tu currículum en grandes empresas, sobre todo, se queda en ese filtro y no lo lee ni una persona ni nada. Y olvídate del cara a cara porque no llegas.
No llegas.
María Blanco, profesora de Economía de Bolsillo. Gracias.
Un abrazo.
Seguro que has visto las imágenes. El actor Johnny Depp está en España rodando una película, Day Drinker junto a Penélope Cruz. Pues aprovechando su visita, el actor ha protagonizado un emotivo encuentro en Madrid. Ha visitado por sorpresa a los pequeños pacientes del Hospital Infantil Niño Jesús. Pero lo ha hecho, si has visto las fotos o los vídeos, son una pasada. Lo ha hecho caracterizado como su personaje más famoso, el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Pues Deep recorrió especialmente la zona de oncología, donde compartió momentos con los niños que estaban allí ingresados. Además, el actor ha podido dedicar tiempo a otra de sus pasiones, que es la música, estando aquí en España. Ha visitado una tienda de instrumentos en Madrid, en la capital. Pues imagínate estar trabajando, estar en tu tienda con tus guitarras y que de repente veas que el que entra por la puerta es Johnny Depp. Bueno, es lo que ha vivido Phil Wheeler, que es el community manager de la tienda Málaga 8 y que puede presumir de haber salido en la foto con la estrella de Hollywood. Phil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel.
¿Cómo es eso de estar trabajando y de repente ver que llega Johnny Depp y le tienes que enseñar las guitarras?
Bueno, pues imagínate, como bien has dicho, un suceso consternador casi, o sea, sobre todo yo, por ejemplo, que soy fan acérrimo de él como actor y como músico, pues fue una pasada, la verdad.
Porque dices como músico, destaca también en esa faceta musical, ¿no?
Sí, sí, sí. Es más, no mucha gente tiene eso en la conciencia cuando hablamos de él, pero él empezó como músico y como no conseguía ganarse la vida con su música, fue cuando se introdujo al mundo actoral. Pero él siempre ha sido más músico que actor en su propia vivencia, ¿no? Y ahí está la prueba que cuando ha podido, ¿no? Pues se ha centrado muchísimo en la música, tiene una colección de guitarras impresionante, ha tenido distintas agrupaciones, ha colaborado con muchísimos músicos, entre ellos Jeff Beck, por ejemplo, que tienen un disco juntos, ha estado de gira con él, tiene Hollywood Vampires, que es una banda con Alice Cooper, Joe Perry, o sea, realmente es un músico en activo.
¿Es la primera vez que iba a vuestra tienda, Johnny Depp? Porque, claro, hombre, dicho así, yo no me imagino a Johnny Depp entrando en la floristería de mi madre, por ejemplo. O sea, no sé si era la primera vez que iba, os tenía en el radar, os conocía por algo.
Pues que nos conocía un poco y sabemos que él tenía el interés de venir expresamente a nuestra tienda, una cosa que nos llena de orgullo, y es la primera vez que viene, que ojalá es la primera de muchas más, por supuesto. Pero sí, sí, fue la primera vez que nos visitó.
¿Se compró algo?
Sí, sí, comprarse, o sea, imagínate pasar a una tienda tan impresionante como la nuestra e irse con las manos vacías. Eso no es viable y menos en alguien que puede no preocuparse, ¿no? Pero,
¿y qué compró?
Pero sí, se compró.
¿Qué compró?
Ahí es verdad que por respetar la privacidad de Johnny, pues no entramos.
Anda, no fastidies, nos vas a dejar aquí con la miel en los labios a todos. Oye, una pista.
Bueno, pues estaba muy, muy centrado en el mundo semicaja.
Vale. ¿Cómo es en las distancias cortas, Johnny Depp?
Pues la verdad que una persona encantadora. Yo tenía miedo, como te digo, porque soy fan y estaba bastante nervioso, pero la verdad que una persona súper cercana, súper simpática. Estuvimos hablando con él y nos estuvo contando un montón de anécdotas y cosas también del mundo de la música. Y súper encantador. En todo momento no queriendo molestar, casi le daba hasta vergüenza pedirnos una guitarra para probar. Entonces, genial.
¿Y ha probado esa guitarra y qué tal toca entre tú y yo?
No, pues la verdad que Johnny es muy buen guitarrista. Yo, sinceramente, a todo el mundo que me lo ha preguntado se lo he dicho. Es que está invisibilizado como músico en general, pero es que es muy buen guitarrista.
¿Crees que igual su carrera puede dar un giro ahí de repente cuando deje ya el cine, pues dedicarse a lo que igual es su pasión de verdad, que es la música?
Bueno, como te digo, es que al final él ya hace lo que le da un poco la gana. Creo que está en esa posición. Cuando se quiere ir de gira con Hollywood Vampires, pues se va. Cuando quiere grabar en estudio, graba. Cuando quiere, yo qué sé, lo que sea, pues lo hace. Entonces, giro. Yo no lo llamaría giro, pero creo que está en esa posición de poder hacer lo que quiera.
Pues Phil Wheeler, trabajador de la tienda Málaga 8 en Madrid, es su community manager, que nos ha contado esa anécdota, esa llegada de Johnny Depp, esa entrada por la puerta de su tienda de música para probar esa guitarra y para llevarse algo que no nos quiere contar, que es lo que ha comprado. Pero bueno, ahí queda el secreto entre vosotros. Gracias, Phil. Un abrazo.
Un abrazo, Israel. Muchas gracias.
Get older.
La noticia del día que te estamos contando es esa imagen que veíamos por la mañana, eso de las 12:30 del mediodía, en Ferraz, en la sede del PSOE, la UCO entrando a registrar la sede del Partido Socialista. También ha visitado el Ministerio de Transportes, ADIF y la Dirección General de Carreteras. Buscan información posible, información electrónica, de correos electrónicos de esa presunta trama de corrupción Koldo Ábalos Santos Cerdán. En unos minutos estará Ángel Expósito por aquí para analizar lo que ha sido esa imagen que ya pasa a la historia reciente de España. Pero también, bueno, vamos a hablar de cosas un poco más amables. Estamos preguntando a nuestros oyentes por esos recuerdos del final de curso. Un día, este viernes, en el que muchos niños terminan el cole, pues estamos preguntando por actuaciones de fin de curso, por graduaciones, por bailes, por esa vez que Rosa Rosado, que está por aquí, hizo de la Toya Jackson, que nos contó antes.
Sí, sí, haciendo We Are The World toda la clase.
We Are The World,
qué sí, grande. Sí, mi amiga Lucía hacía Bruce Springsteen, Irene de Tina Turner, fue muy chulo, ¿eh? La verdad es que sí.
¿Y qué cuentan los oyentes?
Pues fíjate, esto de los festivales de fin de curso, que está muy bien y lo disfrutas mucho cuando tienes pues un hijo, porque si tienes varios, a ver, es que esto se te puede hacer largo, ¿eh?
Claro.
Hola, gente. Pues yo tengo 4 hijas y me recuerdo estar siempre en verano allí metida 3 o 4 horas en aquel gimnasio viendo las actuaciones, porque empezaban por los pequeñitos y claro, hasta que acababa la mayor, que era de las últimas. Y aquello era horrible, con aquel calor, estar normal. Allí, los gritos, los lloros, los murmuros, los aplausos, las canciones.
Sinferidad.
Acababas harta, de verdad, después toda cargada con las carpetas, los libros, bueno, las mochilas, pero bueno, valía la pena porque ellas lo hacían con mucha ilusión. Yeah. Eso es lo que importa.
Yeah. Un besito. Pero eso no te lo quita nadie.
Fíjate que es el primer padre que tenemos hoy que es sincero, que dice que era horrible estar ahí viendo a los niños.
Y 3 o 4 horas no me parece mucho, también te digo.
¿Tú eres de los padres que se dejan las manos así aplaudiendo
se
también?
Se puede alargar. Hombre, te emociona. Yo ya cada vez aplaudo menos.
Es que yo sé, ese instinto paternal o maternal no lo tengo desarrollado.
Pero
no sé cómo puede emocionar, porque lo mío era ridículo. Cuando yo lo hacía era patético.
Sí, pero para tus padres no. Bueno, puede ser patético, pero una madre no lo mira con esos ojos.
¿No?
No lo mira con esos ojos. Y al rato ves a tu hijo ahí haciendo su actuación lo mejor posible y te emociona.
Yo hice una vez de pianista de Concha Velasco.
¿Pero eso en qué?
Eso porque cantaba La Chica Yeye.
¿Sí?
Y yo hacía de pianista de Concha Velasco. Vale. ¿Sabes por qué hacía de pianista?
Porque no valías para otra cosa.
No, también. Porque no tocaba el piano, evidentemente. Hombre, yo hacía claro, que tocaba.
Efectivamente, por eso te digo.
¿Sabes qué? Porque me había roto un pie.
Ay, madre.
Entonces no podía moverme, entonces me pusieron de pianista de Concha Velasco.
Dijeron, pues venga, este al piano. No se tiene que mover.
Lo peor es que hubo gente que me dijo, qué bien tocabas el piano. Y yo, venga ya, no me vaciles encima. Bueno, esperamos mensajes.
Sí, cuéntanos esas anécdotas que no se olvidan de estos últimos días de curso, de los festivales, graduaciones, actuaciones y estas cosas en el 607-15-06-02.
Venga, la Toya. Luego vuelves.
Anda, mejor que el pianista, no, perdóname, ¿eh?
¿Qué?
Que mejor que el pianista.
Qué ridículo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Entonces a los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como el aceite de oliva original o sabor Carbonell de 5 litros con un precio imbatible de 3,49 € el litro, o la costilla de cerdo Carrefour Origen España con un precio imbatible de 4,99 € el kilo, hasta el 23 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Juntos 9 meses y me deja por mensaje. Juntos 9 meses y me dejas por mensaje. 9 meses.
La música hace que cualquier día sea mejor. 20% de descuento en música comprando 2 o más discos del 19 al 22 de junio. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Quédate con tu mensaje.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de 2 estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros más IVA.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Seguías en La Tarde de COPE cuando son las 5:37, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Ramoñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Nos queda poco menos de una hora y media pendientes de lo que es la noticia del día, que es esa entrada de la UCO a la sede de Ferraz, la sede del Partido Socialista. Enseguida estará por aquí Ángel Expósito para analizar con nosotros lo que ha sido esa situación, esa imagen para la historia. Bueno, y vamos a hablar ahora de algo interesante también, porque hay silencios que dicen más que 1000 palabras, y no siempre por elección. Vamos a hablar ahora de algo que seguramente todos hemos hecho en algún momento, que es callarnos para evitar un conflicto. Seguro que alguna vez, pues seguro que si lo piensas, te viene a la cabeza, te has mordido la lengua para no discutir con tu pareja, con un amigo o en el trabajo. O te has guardado lo que sentías por miedo a lo que pudiera pasar. ¿A que sí? ¿A que te ha pasado? Bueno, todos lo hemos hecho alguna vez, así que hoy vamos a intentar entender por qué lo hacemos, de dónde viene ese impulso de callarse para evitar ese enfrentamiento y, sobre todo, si es sano vivir así o es mejor dar rienda suelta a todo lo que nos pase por la cabeza. Macu Gortázar, psicóloga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es mejor, callarse o ir sin filtro?
Pues yo creo que no sabría muy bien qué responder a eso. La realidad es que yo creo que depende. Hay gente que, al contrario, que debería de morderse un poquito más la lengua. Porque a veces elegimos palabras poco apropiadas en el momento menos apropiado. Y gente que efectivamente, que es que se mantiene absolutamente impertérrita, ¿no? A pesar de lo que le estén diciendo, lo que le estén haciendo. Entonces, qué difícil es a veces medir las palabras que decimos.
Hay personas que se callan pues por miedo a equivocarse. También pues habrá gente que por miedo a ser juzgadas o incluso por miedo a perder a alguien. Alguien que sea cercano o que pueda sentarle mal algo que tú le puedas decir. ¿Qué hay detrás de ese silencio, Macu?
Pues yo creo que lo has definido muy bien. Muchas veces la manera en la que nosotros expresamos nuestras emociones, al final, cuando nosotros vamos viviendo situaciones y recibimos cosas de los demás, mensajes de los demás, evidentemente eso despierta en nosotros una serie de síntomas, de emociones, ¿no? Y de síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces esa emoción, de repente tú dices, oye, esto que la otra persona me ha dicho me ha enfadado, me ha dolido, me ha puesto contento. Y entonces dices, ¿qué hago con esto, no? Entonces, normalmente las personas que se callan Muchas de las veces lo que hacen es un ejercicio muy grande de tragarse su propia emoción, ¿no? Y eso luego lleva, por tanto, a cómo de alguna manera pues se aguantan y no expresan aquello que necesitan. Detrás de eso, ¿qué suele haber? Pues efectivamente suele haber a veces bastante inseguridad por no ser capaces de decir lo que piensan de una manera más asertiva. Gente, mucha gente que se queda muy bloqueada, ¿no? Y de repente no sabe muy bien qué es lo que tiene que decir o cómo lo tiene que decir. Gente que incluso no es capaz de identificar lo que le pasa. Entonces, por tanto, mucho menos va a poder ser capaz de expresar lo que le pasa. Y gente que, pues eso, por miedo al conflicto, miedo al que pensará la otra persona, miedo a sentirse, pues eso, ¿no? Que es mala o que es egoísta o que es según qué cosas, pues lo mismo, ¿no? Tienden a callar frente a decir lo que piensan.
Macu, ¿qué pasa cuando uno ha crecido, por ejemplo, en un ambiente donde cuando había una discusión, pues irremediablemente lo que había eran gritos y bulla o castigos? ¿Qué pasa con esta gente?
Pues bueno, al final lógicamente estamos súper influenciados, ¿no? Por el comportamiento de nuestros padres o de las personas que tenemos a nuestro alrededor. No solo nos influye cómo nos tratan a nosotros, sino cómo se tratan entre ellos, ¿no? Entonces, la manera en la que un niño aprenda cómo se gestiona el conflicto va a ser una de las enormes factores, ¿no? Que van a afectar en cómo ese niño o esa niña, cuando sea adulto, gestione los conflictos, ¿no? Entonces, niños que han estado muy expuestos a gritos, a peleas, a maneras poco respetuosas de gestionar las cosas, probablemente van a aprender una respuesta a veces similar, otras veces opuesta absolutamente, ¿no? Es decir, no quiero reproducir aquello que yo he vivido, entonces me posiciono precisamente en el lado contrario. Y muchos de ellos a veces, bueno, pues aprenden a aislarse de eso o anestesiarse de ese tipo de comportamientos precisamente porque a lo mejor en su momento lo vivieron de manera muy traumática o muy, muy complicada de gestionar, y entonces aprenden de repente pues eso, ¿no? A anestesiarse y a parecer como que el conflicto no va con ellos o que no son capaces de sentirlo.
¿Callar para no discutir es siempre malo o es síntoma a veces de inteligencia?
Bueno, yo diría que todo depende de dónde parte ese callarse, ¿no? No es lo mismo cuando, pues eso, tú estás en una conversación con alguien, la otra persona dice algo que a ti te hiere, que a veces puede ser intencionado y otras veces puede no serlo. Simplemente pues tú estás en un momento en el que eso que tú has recibido o que estás recibiendo pues te produce un malestar. Entonces, depende, una cosa es que yo recepciono eso y soy capaz de respirar dos veces y prefiero esperar a saber cómo quiero responder a eso que yo estoy recibiendo, y entonces a lo mejor en ese momento prefiero callarme pues porque sé que igual la respuesta no va a ser la más acertada, o porque no voy a decir lo que yo quiero decir, o porque prefiero pensar si esto que la otra persona me está diciendo realmente me duele porque yo no estoy en un buen momento, o por si la otra persona realmente lo que su intención ha sido la de hacerme daño. No es lo mismo eso, porque lo estás haciendo con conciencia y no alejándote de tu propia emoción. Tú eres enormemente consciente de que eso te ha hecho daño, de que eso te ha dolido o te ha molestado, pero prefieres en este momento no hacer nada con ello, de las personas que en ese momento, aun siendo conscientes de que les duele, que les molesta, que cualquier emoción, pues de repente de manera automática pasan a hacerse como pequeñitos, como si de repente aquello fuera muchísimo más grande que ellos y no fueran capaces de poderlo gestionar. Entonces ahí es cuando efectivamente no estamos eligiendo libremente qué es lo que queremos hacer, ¿no?
Hablamos de evitar las discusiones en el trabajo, en la pareja, en los amigos, y quedarse en silencio, callarse las cosas. Hablamos con nuestra psicóloga Macu Gortázar de los riesgos que esto tiene. ¿Es malo callarse las cosas mucho tiempo, ir acumulando estos silencios que luego pues al final pueden generarnos un problema?
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que todo lo que tú te callas no es que desaparezca, sino que está en algún sitio que no es visible en este momento, ¿no? Claro. Entonces tendemos a, pues eso, poco a poco ir metiendo las cosas debajo de la alfombra, pensando que la alfombra es infinita y que no pasa nada. Y de repente un día, pues no sé, llega tu madre, te dice que pues esa camiseta que te has puesto no te favorece y de repente te la comes con patatas, ¿no? Y dices, ¿pero qué ha pasado? Si es absolutamente desproporcionado esta respuesta a lo que yo realmente estoy recibiendo, ¿no? Y entonces esto muchas veces viene cuando tú acumulas y de repente pues algo te duele muchísimo, te duele de forma desproporcionada con respecto a lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, aparte de eso, claro, cuando tú te anestesias constantemente de tus propias emociones para no expresarlas, lo que pasa es que cuando uno se anestesia de lo malo, pero lamentándolo mucho también de lo bueno. Entonces es gente que de repente te dice que ya no consigue disfrutar del todo las cosas, que no es capaz de reírse, que está en un sitio pero es como si no estuviera, ¿no? Porque al final la cabeza, quiero decir, no hace selección, sino que si yo me aprendo a desconectar, me desconecto también de lo bueno. Y entonces al final pues dejamos de disfrutar de aquellas cosas que en un momento dado nos pueden hacer felices, con lo cual al final... pues yo creo que no compensa desconectarse, ¿no?
Es la primera pregunta que te hacía también al principio, de que, bueno, es igual de malo callarse todo e ir acumulando esos silencios como buscar gresca con todo, ¿no? Es igual también esta gente que no sabe hablar las cosas sin hacerlo de gritando o de forma agresiva o sin provocar una discusión o hacerlo a la defensiva también en muchas ocasiones, eso también es complicado, es un hándicap. Esa gente también en el fondo lo pasa mal, ¿no?
Sí, claro, claro. Vamos a suponer que una gran mayoría de gente que le pasa esto es consciente de que existe una dificultad para gestionar sus propias emociones, porque no es más que esto, ¿eh? Es decir, oye, yo siento enfado y no sé cómo gestionar ese enfado si no es con una olla a presión, ¿no? Y de repente, pues son personas que lo más habitual es que sueltan una barbaridad por la boca y de repente se dan cuenta la barbaridad que ha sido, y en algunos de los casos son capaces de pedir perdón y en otro de los casos incluso tienen tanta vergüenza por aquello que han hecho de manera muy automática que pues estas personas que dicen, joder, ¿qué le costará pedir perdón, ¿no? O sea, que sabe que se ha equivocado, que incluso viene y te dice alguna tontería, alguna broma como para quitarle peso, quitarle hierro a lo que acaba de decir, ¿no? Lo que acaba de hacer. Hay muchas personas que son así y que al final, lógicamente, lo pasan muy mal, ¿no? Porque evidentemente no es agradable de repente sacar aquella cosa de ti que seguro que no te define, pero que sí define desde luego la manera en la que tú gestionas tus emociones. Y esto pues no es más que una gestión a veces un poco equivocada de emociones.
Pues Macu Gortaza, eres nuestra psicóloga que ha estado hoy otra vez en la tarde con nosotros hablando de por qué hay gente que se calla para evitar los conflictos y por qué esto, hacerlo muchas veces, pues puede acabar repercutiendo en nuestra salud mental. Gracias, Macu, un abrazo.
Gracias, un placer.
Hay imágenes que trascienden la historia y se convierten en símbolos. Una de ellas, icónica y reproducida en pósters de medio mundo, muestra a 11 hombres sentados sobre una viga de acero suspendida en el cielo de Nueva York. Almuerzan como si estuvieran en un parque, pero con las piernas colgando a 260 metros de altura. La fotografía se llama Lunch Atop Skyscraper y fue tomada el 20 de septiembre de 1932 durante la construcción del Rockefeller Center. Pues bien, hasta hace poco creíamos que todos eran obreros anónimos, pero no. Uno de ellos, el segundo por la izquierda, que ofrece fuego a su compañero, rubio, de rostro sereno, era español, vasco para más señas. Se llamaba Ignacio Nacho Ibargüen Moneta. Había nacido en Balmaseda, Vizcaya, en 1899. Seguro que sabes la foto de la que te hablo, en esa construcción del Rockefeller Center, en esa imagen de la viga con 11 obreros sentados, unos leyendo, otros comiendo, ofreciéndose algo de tomar. Pues ahí estaban, en esa foto que ya es parte de la historia de la fotografía. Hablamos de ese español, de Nacho Ibargüen Moneta. Nacho nació en una casa de nueva construcción en Balmaseda, la misma donde años después viviría el poeta León Felipe.
Pues era un niño, dicen que era travieso, estudió, y seguramente ayudaba a su padre y tíos en la construcción. Dicen que era albañil. Bueno, hoy lo podríamos considerar como contratista, porque trabajaba también como supervisor de obras del Ayuntamiento de Balmaseda.
Pues lo ha contado Juan Tomás Sáez Piquizú en Fin de Semana, COPE. Piquizú es presidente de la asociación Arresi y desde allí se dedica a recuperar la memoria histórica de Balmaseda. El caso es que Nacho, como tantos jóvenes de su tierra, a principios del siglo XX, se vio obligado a marcharse. Tras la derrota carlista, los vascos perdieron los fueros que los eximían del servicio militar y muchos decidieron abandonar su hogar para ir a combatir en África o en Cuba. Para quienes como Nacho no podían pagar la exención, pues solo quedaba una alternativa: emigrar. De esta manera, primero recaló en Liverpool y en 1921 desembarcó en Nueva York con la firme determinación de quedarse.
Se marchó a los 19 años, claro, justo antes de ser llamado a filas, y entonces tomó un barco seguramente desde Burdeos, porque desde España estaban muy controlados los barcos y detuvieron a muchos jóvenes, mucha gente que intentaba huir. Entonces iban a Francia y desde Burdeos había viajes a Sudamérica, a Cuba y Sudamérica.
Fue en Nueva York donde conoció a Esperanza Ojinaga, hija de inmigrantes españoles. Se casaron. Tuvieron 4 hijos y echaron raíces en Brooklyn. Hasta el crack del 29, Nacho trabajó en el mar, pero con el batacazo económico, las navieras quebraron y miles de marineros, como él, pues se quedaron en tierra. Para sobrevivir, Nacho aceptó trabajar en la construcción de rascacielos, uno de los oficios, imagínatelo, más peligrosos de la época. Se calcula que 1 de cada 5 obreros moría al año en las obras de los años 30. Apenas había seguridad, sin arneses, sin cascos, caminaban por vigas estrechas a cientos de metros de altura, con botas que en muchos casos eran resbaladizas. Así fue como Nacho terminó en la famosa foto, vestido con su peto de trabajo, compartiendo un cigarro con Matty O'Shaughnessy, un irlandés, que quedó inmortalizado para siempre en el cielo de Manhattan.
La foto realmente tiene truco porque hay 2 versiones. Una recortada, que es la que aparece en todos los pósters, que parece que la viga está suspendida en el cielo. Y hay otra que es más larga, que es la original, y se ven las vigas del piso 68 que está debajo, claro. Entonces, ellos estarían a 4 o 5 metros de altura, nada más.
La trampa de esa foto histórica de la viga en Nueva York con los obreros sentados tranquilamente sobre ella. Bueno, durante décadas nadie supo que aquel hombre era vasco, que Nacho era vasco, pues hasta que la fotografía llegó a manos de su hijo.
Su hijo Donald Peter, el que después vino a España con un amigo que también trabajaba en la Pan Am, con lo cual sus viajes serían muy baratos. Y en uno de estos viajes, porque siempre traía muchos regalos para la familia y tal, le regalaron la foto de Nueva York, la de la viga. Y claro, cuando la vio dijo, este era mi padre.
Nacho murió en 1956 con solo 57 años. Fue un hombre que cruzó un océano, esquivó la guerra, sobrevivió a una gran depresión y construyó una vida al otro lado del mundo. Su esposa Esperanza y su hijo Donald mantuvieron viva su memoria. Donald incluso aprendió español y hasta euskera, que era la lengua de su padre. El vasco de la viga fue solo uno entre millones de emigrantes anónimos, pero ese instante congelado en la fotografía, ese instante compartiendo un cigarro sobre el abismo, en esa viga, en el Rockefeller Center, lo convirtió sin saberlo, pues en parte de nuestra memoria. Colegio para muchísimos niños, muchísimos chavales, y estamos preguntando por ese recuerdo que tienes de esos finales de curso, pues de los bailes, las actuaciones, las graduaciones. Pues no sé, ¿cómo recuerdas ese final de curso de cuando eras chaval? Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, Isra, vamos a escuchar aquí a un padre orgulloso.
Buenas tardes, gente. Pues lo mío es una casualidad y una paradoja. Yo era muy buen estudiante, sobre todo de letras, como decíamos por aquel entonces. Me encanta la historia y la lengua y la literatura española, pero me gustaba más la fiesta. Y entonces, pues bueno, me dejé los estudios. Pero bueno, tengo 2 hijas y casualmente las 2 han estudiado y han terminado recientemente sus carreras universitarias. Una como graduada en filología hispánica y la otra en historia, paradojas que tiene la vida. Yo no lo pude hacer, pero mis hijas sí. Y como podéis entender, pues me costó mucho, mucho, mucho reprimir mi emoción en las 2 graduaciones. Lo intenté para que no se notara mucho, pero estaba muy emocionado y muy orgulloso de las 2. Venga, buenas tardes, gente.
Fíjate. Qué bonito.
Sí, sí, venga.
Estas historias sí. Esta historia sí que me emociona, ¿ves? Un padre que sus hijos cumplen sus sueños, pero ya luego lo de las actuaciones del cole, que los padres que se emocionan cuando sus hijos
porque
a veces
no
hacen el ridículo, yo no lo entiendo.
No, porque no. Lo que pasa es que
hay niños buenos, pero hay otros que son desastrosos. Los que suelen poner al final, ¿sabes? Los que no ponen delante de todos cuando hay una actuación de estas en grupo, ya si te ponen al final es porque el chaval
mal,
no lo hace bien.
Mal, pero eso es lo más gracioso. Yo con eso, si lo haces todo perfecto, pues dices, bueno, orgullosa de tu hijo, no, pero siempre están los graciosos, ¿no? Que son los que le dan chispa a la actuación. Bueno, mira, vamos con anécdotas, en este caso de graduación. Imagínate la situación. Un alumno de matrícula que sube al escenario a por su orla, se quita la americana Y bueno, y mejor que nos lo cuente el profe.
Soy Carlos, profe de filosofía de Vigo. Inicios de junio de 2023, graduación de segundo de bachillerato. Un alumno de matrícula de honor, absolutamente genial. Está estudiando filosofía en Santiago. Se quitó la americana y sobre la camisa y la corbata se puso la camiseta del Atlético de Madrid para subir al escenario de nuestro Paraninfo a recoger su orla. Recogió su orla, abrazó a la tutora y besó el escudo de la camiseta del Atlético de Madrid. Absolutamente genial. Y todos sus compañeros aplaudiendo.
Pues mira, me parece fantástico.
Solo nos faltaba poner el himno ya del Atleti y todos contentos.
Bueno, pues,
y
hay gente que se casa con el himno de la Champions o del Madrid. Eso hay gente que se ha casado. ¿Te acuerdas? Entrando la novia con el himno de la Champions.
Tienes razón, pero te digo una cosa. Como esto lo pongamos en las graduaciones, se nos va de las manos, Sierra.
Sí, porque va a haber muchísimos equipos.
Ahora un poquito de decoro, porque es que vamos a ponernos todos de acuerdo. Es que si no, eso no va a terminar nunca,
claro.
También te digo, bueno, nos emocionamos los padres, los profesores, porque, bueno, siempre pasan cosas, claro.
A nosotros nos gustaba hacer un final de curso, una obra teatral. Yo era tutor de los mayores y siempre preparábamos una obra. Cuando pasan los años da gusto recordar con esos alumnos que se han hecho mayores. Nos ponemos así muy melancólicos, nostálgicos, recordando lo que pasó, pero siempre hablamos de una en la que parecía que los astros estaban alineados en nuestra contra. No funcionaba el sonido, a los chicos se les olvidó lo que tenían que decir y para colmo estaba por detrás, en lo que se hizo la bambalina, pegué un tropezón tremendo, me caí dentro del escenario, aquello fue un desastre y siempre lo recordamos, pero muchas otras veces reímos mucho cuando hablamos de aquellos viejos festivales de fin de curso.
¿Ves? Esto también me gusta a mí, que pasen cosas, Isra.
Pero
esto es la salsa de los festivales de fin de curso.
Yo iba a decir que es lo único interesante, pero a ver si se cae alguien.
Un profe ahí en medio del escenario.
Es verdad. Pero bueno, cuando se cae el alumno también queda marcado de por vida eso.
Ya,
eso
ya,
no
ya.
Se olvida fácil.
Hombre.
Esperamos mensaje, Rosa.
Sí, en el 607-150602, anécdotas.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Más de 17.000 pymes han recibido la ayuda para contratar servicios de asesoramiento digital personalizado y especializado con el programa Kit Consulting. Una ayuda para que las pymes puedan diseñar una hoja de ruta y saber qué pasos dar en su proceso de transformación digital. Pequeñas y medianas empresas de todos los sectores ya están dando el salto con el acompañamiento de expertos. José Fraga, director de Academia Newton en Galicia, nos cuenta su experiencia con la ayuda.
La digitalización de una empresa se ha convertido en algo imprescindible. El programa Kit Digital nos abrió los ojos para saber lo que realmente necesitábamos y a través del Kit Consulting llegamos al cómo, que era lo que nos faltaba. El asesoramiento realmente es algo necesario y para una empresa pequeña como la nuestra, imprescindible. El proceso de solicitud es rápido e intuitivo y los requisitos son claros y concisos. El asesor digital nos ha acompañado en el camino hacia el dónde queríamos llegar y cómo podíamos conseguirlo, porque más o menos la meta la teníamos clara, nos faltaba el cómo.
Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionada por Red.es para contratar servicios de asesoramiento especializado. Más información en www.acelerapyme.es o llamando al 900-223-322. Juntos hacia un futuro digital. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tirit, tirit, tirit!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.